Entre páginas.
Con Antonio Ferrando.
Hola, lectoras y lectores. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Radio Puerto dedicado a los libros Entre páginas. Este programa es para quienes disfrutamos leyendo, para quienes nos gusta viajar sin levantarnos del asiento, para quienes nos gusta aprender mientras nos lo pasamos bien. Este programa es para quienes nos gusta perdernos entre páginas. Bueno, antes de empezar quiero pedir disculpas porque todavía el resfriado que tenía pues está muy a gusto conmigo, parece ser que vive muy bien conmigo y se resiste a abandonarme. Entonces por eso quiero pedir disculpas antes de nada porque está por la sal y un poquito tomada que tengo. Bueno, pues dicho esto, pasamos a explicar con quién vamos a tener el placer de conversar hoy. Hoy vamos a conversar con el autor salmantino Alberto Muriel Pina. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días, Antonio. Yo decirte que también ando con la voz un poco así, porque también ando con ese resfriado que también ando.
Es que llevamos una plaga de resfriado últimamente, mucho, supongo que que está extendido por toda España y que no son resfriados que les gusta quedarse en los sitios, ¿vale? De estos huéspedes que difícil de sí. Echar.
El fresquito les gusta. Yo la verdad es que empecé ayer, ¿eh? O sea, me había librado de momento, pero al final, bueno, pues como todos los inviernos acaba uno cayendo.
Bueno, que mientras que podamos seguir comunicando, yo es que tengo esa voz tomada y me gusta decirlo antes. Bueno, antes que nada, como primer paso, como somos gente educada, lo primero es escuchar esta música.
Un adorno en tu vitrina, por eso rompeme, mátame, pero no me ignores, no, mi vida, prefiero que tú me mates.
Siniestro total, un grupo, la gente dice que hace punk rock. No, yo creo que Siniestro hace la música de Siniestro y punto, inclasificable, y que tiene mucha relación con la conversación que vamos a tener con Alberto, ¿verdad?
Tiene relación porque, bueno, como bien habéis puesto, esta canción realmente da título a mi novela, la novela de la que vamos a hablar. Así que sí, lo que decías de que Siniestro Total es un grupo de punk rock, bueno, la verdad es que yo creo que en su trayectoria han hecho de todo.
Claro.
O sea, empezaron siendo punk, rock, incluso pop, o sea, la verdad es que han tenido un poco de todo, jazz, blues, de
sí,
todo.
Sí.
Han hecho, la verdad.
Entonces Siniestro Total hace la música que le da la gana a Siniestro Total y muy bien que hace.
Exacto.
Estupendo. Bueno, pues ya encuadrados y habiendo dado Alberto una pista y a través de la música también del tema del que vamos a hablar, vamos a presentar a Alberto por si hay alguien, algún despistado o despistada que todavía no conoce a Alberto Muriel Pina, que es salmantino, buena tierra, muy buena tierra. Estudió relaciones laborales en la Universidad de Salamanca y fotografía profesional en Madrid. Y como fotógrafo profesional ha sido galardonado con numerosos premios nacionales e internacionales. Y ha desarrollado una carrera como fotógrafo hasta que decide hacer un corte y decir hasta aquí. Y a partir de ese momento dedicarse a la literatura. Colgó la cámara y tomó la pluma, como se diría un poquito así en plan cursi, ¿no?
Pues sí, podría decir así.
Bueno, pues Alberto es un apasionado de la lectura desde que empezó a tener uso de razón, si alguna vez tenemos uso de razón alguno de nosotros, y allá a mediados de los 80. Es un lector empedernido de Lobera Negra. El confinamiento por la pandemia en 2020 despertó en Alberto la necesidad de narrar, de plasmar, poner negro sobre blanco los pensamientos criminales y sexuales de sus personajes. Y entonces nació, y bueno, entonces no, un poquito hay que trabarlo, pero de a eso nació Rómpeme, Mátame, que toma el título, como bien ha dicho, de esta canción de Siniestro, que es su primera novela, que se publica en febrero de 2024, pero que hace unos días, el 22 de enero, salió la reedición de esta novela con el sello editorial Cosecha Negra. ¿vale? Se editó primero con Glossolalia, si no leo mal, y ahora con la misma editorial, pero digamos que una parte independiente especializada en novela negra que se llama Cosecha Negra, y ahí lo podéis encontrar. Pero es que además Alberto mantiene una presencia viva a través de su página web, que es murielpina.es, ¿vale? Lo digo también por si quieren saber más, se quedan con las ganas de saber más de Alberto, donde comparte noticias y eventos relacionados con su obra. La primera pregunta es evidente. Vamos, estoy seguro que cualquiera que no me haya escuchado sabe que, Antonio, pregúntale esto a Alberto. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Qué ocurre en tu mente para colgar, como hemos dicho, la cámara y tomar la pluma?
Pues buena pregunta, y me la han hecho muchas veces. Hombre. No fue fácil. La verdad que a mí la fotografía me apasionaba desde hace muchísimos años. Luego pues tuve la suerte de dedicarme profesionalmente a ella. Pero al final empezabas a sumar días y semanas, y más de medio año me lo pasaba fuera de casa. Uh-huh. Y eso, para una persona que tiene familia, que tengo una mujer, que tengo una hija, pues se llevaba cada vez peor. Claro. Cada vez se llevaba peor. Yo cada vez que salía de casa con la maleta me decía mi hija, pero otra vez te vas, pero ¿y cuándo vuelves? Eso, pues mi hija por aquella época tenía 3-4 años, y la verdad que a mí se me caía el alma, o sea... Lo pasaba muy mal, o sea, no había salido de casa y ya quería volver. Y la verdad que no fue fácil dejarlo, pero una mañana me levanté después de estar una noche entera sin dormir y le dije a mi mujer, lo dejo. ¿Cómo que lo dejas? Pues lo dejo, que no puedo seguir así. Y no sabía qué hacer, la verdad que yo dije que lo dejaba. Recuerdo unas palabras de mi padre que me dijo, ¿pero qué vas a hacer ahora? Digo, pues no lo sé, yo solo sé que tengo que dejarlo. Y así fue. Entonces, bueno, pues no fue fácil, pero creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Y luego, pues a raíz de ahí, bueno, pues estuve yendo al psicólogo, que creo que es una cosa que debemos hacer todos.
Sí,
en la
sí,
vida,
sí, 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 sí,
o sea, sí, sí. Parece que es como un poco tabú hablar de ello, pero no. Yo creo que es necesario, que todo el mundo debería ir al menos una vez en la vida. Y la verdad que entre las cosas que hablamos me dijo que por qué no me distraía con algún hobby o alguna cosa que hubiera dejado. Y pues dicho y hecho, retomé el deporte y retomé la lectura, que la tenía un poco abandonada, uh-huh. Porque la verdad que la vida de fotógrafo pues me tenía absorbido para todo. Pues eso, no solo para la familia, sino para la lectura y para el deporte y para muchas actividades que hacía. Así que así fue, salí del psicólogo y dije, pues me voy a una librería a comprarme un libro. Uh-huh. Sí.
¿Ah, sí?
Y bueno, pues de una manera inconsciente, pero consciente, me fui a la sección de novela negra, porque bueno, a mí desde siempre me ha gustado bueno, pues ese tipo de lectura y sobre todo ese tipo de series, ¿no? Yo siempre recuerdo Se ha escrito un crimen, ¿no? Que uh-huh. Yo creo que a muchos nos marcó esa uh-huh. serie, uh-huh. Sí, que claramente está basado el personaje de Jessica Fletcher en Miss Marple de Agatha Christie. Uh-huh. Entonces, pues, como te digo, entré en la librería y de manera ya inconsciente, pues, pero consciente, me fui a la sección de novela negra y empecé a mirar portadas, títulos, sinopsis y acabé cogiendo un libro de Arosay de la Maza, un gran escritor sí. de Barcelona. Y la verdad que a raíz de leer ese libro me volví a reenganchar en la lectura y al final pues luego en la escritura y hasta hoy.
Y hasta hoy, estupendo. O sea que en realidad fue un resurgir. Aquí estoy otra vez, después de estar ahí atrapado en... Oye, al fin y al cabo, hablamos de una profesión artística, como es la fotografía, es un arte. Lo que pasa que, claro, no siempre hace uno lo que quiere. en tu caso, cuando...
Bueno, yo viajaba mucho los amigos y la gente me decían... Joder, pero es que está muy bien, fíjate, es que estás en París, estás en Roma, uh-huh. estás en Venecia, estás en Suiza, o sea, viajaba ya no solo por España, sino por muchos uh-huh. países, pero claro, y la gente que lo veía, joder, que como que le daba envidia, digo, de envidia no te equivoques, o sea, yo realmente voy a trabajar.
Claro.
Entonces, y me iba a trabajar y estar fuera de casa 5 o 6 días seguidos y una semana y otra, pues al final se hace muy duro, así que nada. la mejor decisión, como digo.
Claro, y cambias un oficio de estar fuera de casa a un oficio que te mantiene en casa, que es el oficio del escribidor, que está ahí delante de su ordenador, que ahora se escribe, ahora todo el mundo escribe con ordenador, y necesita eso, el ordenador y la imaginación.
Pues sí.
Y ya está.
El ordenador, la imaginación, la inspiración, que, es de que se habla de la inspiración. Y efectivamente, pasé de estar fuera de casa a estar en casa. Aunque, como se suele decir, nunca llueve a gusto de todo. Uh-huh. Antes mi familia me añoraba porque estaba fuera de casa, y ahora me dice que... Y ahora me añora porque no salgo de la habitación. No salgo de la habitación y me dice, oye, sal, que... Habla un poco con nosotras, vamos a jugar a algo, entonces...
Bueno, pero te tienen más cerca, te tienen más cerca, fácil. Eso sí, te tienen más cerca.
Me llaman a la puerta y ya está. Digo, cinco minutos, que bueno, al final son un poco más, pero bueno, por lo menos me tienen en casa y ya está.
Pues estupendo. Bueno, pues hemos ganado, hemos perdido un fotógrafo, hemos ganado un escritor. Yo creo que aquí, desde el programa Entre Páginas, hemos ido logrando, evidentemente. Bueno, claro, y eliges el género negro porque es el género que te gusta a ti como lector.
Efectivamente. Yo creo que al final uno, escribe lo que lee. Incluso a veces escribo cosas que no leo, porque en mi novela... tengo algunos capítulos que realmente un poco son de novela erótica, uh-huh. Vamos a decirlo así, ¿no? Se detallan de una manera bastante explícita las relaciones sexuales que hay entre varios personajes. Y para mí eso fue muy difícil de escribirlo. O sea, siempre lo digo en las entrevistas que me han hecho, porque yo ni soy lector de novela erótica, uh-huh. ni siquiera pretendo ser escritor de novela erótica. Entonces, la verdad que me tuve que documentar, tuve que empezar a leer cosas de novela erótica, pero bueno, porque creía que esta novela necesitaba esos capítulos. Pero evidentemente cada uno escribe lo que lee.
Claro, lógicamente, el territorio conocido. De todas maneras, aquí ya no eres el primero con el que llegamos a la misma conclusión de que en realidad los géneros son etiquetas que han inventado los libreros y los bibliotecarios para poder colocar los libros en la estantería adecuada, que en realidad todos los géneros son mixtos y tienen cosas de uno, sí, tienen cosas de otro, y que bueno, ahí es la decisión del autor o de la autora, pues coger un poquito de aquí, coger un poquito de allí, aunque, bueno, el tronco principal sea uno, ¿no? Y este es el caso.
Efectivamente, al final los escritores pues mezclamos en nuestras tramas pues varios géneros, ¿no? Yo en mi caso pues mezclé el thriller policíaco con novela erótica. Hay otros que lo mezclan pues a lo mejor con fantasía, otros que lo mezclan con romance. Entonces, bueno, al final una novela negra pura hoy en día es un poco difícil de encontrar.
Y además, con perdón, creo que completamente innecesaria, pero bueno, eso, cuanto más mezcla haya, más riqueza siempre, en todos los sentidos.
Pues sí, pero bueno, luego están los puristas.
Que los
hay en todos lados, pero bueno, yo creo que al final siempre es bueno abrirse la mente. Yo, de hecho, que no lo había hecho hasta el año pasado, estoy ahora abriendo mi mente, nunca mejor dicho, para bueno, pues captar ideas, sobre todo pues de cara a los futuros proyectos que tengo de escritura, uh-huh. Y pues, estoy escribiendo ahora mismo.
Bueno, hablaremos, ya te preguntaré, hablaremos.
Hablaremos. La verdad es que he empezado a leer otros géneros, ¿no? Este año, uh-huh, pasado pues he leído algo de zombies, he leído de fantasía, entonces, bueno, pues, al final... aunque parezca que no, pues siempre coges algo.
Claro, lógicamente. Y ya a partir lo haces tuyo y lo vuelcas en tu escritura. A nosotros aquí en Entre Páginas nos gusta investigar un poquito, preguntar, indagar en cómo es el proceso de creación de cada uno de los autores con los que charlamos. Porque cada maestrillo tiene su librillo y cada escritor escribe de una manera. Hay escritores que fluyen, y empiezan a escribir y darle, y luego después van revisando, y otro te montan una hoja de Excel con las tramas, los personajes, o casi que como una pizarra de estas que se ven en las series con los con las líneas rojas, eso es.
Sí, sí, las uniones.
Eso es, así, así que vamos, que es muy sistemático y demás. Y entonces tú, ¿tienes alguna rutina o dejas que la inspiración te fluya? ¿Cómo es tu manera de escribir?
Yo pues tengo una idea en la cabeza y pues voy apuntando bien en el móvil si no estoy en casa, o en casa pues en una agenda, pues voy apuntando esas ideas. Pero luego realmente hago una escaleta. Uh-huh. Yo sé que hay escritores que no lo hacen y van como tú dices, venga, yo voy aquí escribiendo y lo que vaya saliendo. Yo soy, como se suele decir, de la antigua usanza. Yo voy detallando, bueno, lo que es una escaleta, uh-huh. es pues capítulo por capítulo, pues poniendo una serie de ideas de lo que quiero hablar. Realmente, con Rope de Mátame, pues siempre ponía cuatro o cinco frases, cuatro o cinco ideas por capítulo, y luego sí que pues lo vas desarrollando, incluso a veces, pues según vas escribiendo, pues vas cambiando algunas cosas. Uh-huh. La verdad que con la novela que estoy escribiendo ahora, la escaleta cuando la hice, ya que fue allá a mediados del año pasado, pues al final fue una escaleta de 20.000 páginas, perdón, 20.000 letras, 20.000 letras. Entonces, pues digo,
era la novela ya.
Ya casi lo he... Bueno, a ver, que luego, ahora cuando lo estoy escribiendo, pues la verdad es que pues todo fluye mucho más rápido, al margen de que siempre pues se van añadiendo cosas o quitando cosas.
Claro.
¿No? Pero por lo menos tienes ahí la escaleta, ¿no?
Que como una guía, ¿no? Como una guía.
Un guión, claro, eso es una guía de lo que tienes que ir un poco desarrollando capítulo por capítulo. Entonces, yo es lo que hago, pero tengo compañeros que hablo con ellos y dicen, no, yo no hago nada, me apunto cuatro cosas y lo que tengo en la cabeza y ya está. Bueno. O mi patrocinador, el subconsciente, a veces en vez de decir escritor, digo fotógrafo, que todavía... y fíjate que ya han pasado años. Pero sí que hay un escritor que es Paul Penn, muy, muy reconocido en España, que ese no hace escaleta ni nada, él lo tiene todo absolutamente en la cabeza, no se apunta nada y todo lo va escribiendo hasta que completa la novela. A mí eso me parece increíble. Uh-huh. Desde luego no sé si podría hacerlo. Yo tengo que tenerlo bien estructurado y apuntado para no perderme nada.
Bueno, cada maestrillo tiene su librillo, como digo antes, y cada escritor su método, y pues mientras que el resultado nos guste, bienvenido sea el método que utilice, ¿no?
Bueno, exacto, al final al lector lo que le tiene que gustar es lo que es. Ya de la manera que lo haya hecho el escritor, pues bueno, eso ya queda en su oficio.
Bueno, pues ya vamos a hablar, ya vamos a entrar en la novela, en Rómpeme, Mátame, y vamos a decirle a nuestro escuchante de qué va la novela, un poquito, vamos a decir la sinopsis, ¿vale? Centro Histórico de Salamanca, 10 de diciembre, una mujer de 33 años es hallada muerta en el sofá de su casa, sentada frente al televisor. Su cuerpo desnudo apenas lo tapa un albornoz, calza unos enigmáticos zapatos de claqué y en su pecho ensangrentado se pueden reconocer tres letras. La puerta principal de la vivienda está cerrada y nada más se encuentra en su interior. René Chariot, inspector de la Policía Nacional y jefe de la BRICEX, Brigada de Crímenes Extraños, viajará desde Madrid para hacerse cargo del caso, una misteriosa y difícil de investigación que desembocará una y otra vez en un callejón sin salida. Junto al oficial Eva Salas, su mano derecha en la brigada, revivirá un excitante y a la vez turbulento pasado en la capital salmantina. Así se presenta la novela. Boom, ahí enganchamos y al lector. Entonces tenemos un crimen, porque no hay novela negra sin crimen, lo siento, lo que hay, es lo que hay. Un crimen raro, extraño, al que viene también un personaje extraño, porque viene de fuera, a resolverlo.
Sí, bueno, tiene el inspector René Chaleo, que está en Madrid, en la Brigada de Crímenes Extraños, la BRICEX, que no existe esa brigada, o sea, es una brigada ficticia. Lo digo porque hay algunos sí que me lo ha preguntado y no, esto está inventado, ¿no? Y la verdad es que tiene un pasado, él es de Salamanca, tiene un pasado salmantino, pero bueno, pues circunstancias laborales y personales, pues se fue a Madrid, un ascenso que tuvo, era subinspector en Salamanca y al final se fue a Madrid de inspector. Entonces, creó esta brigada, y esta brigada que, bueno, pues este crimen que como bien has narrado, en has contado en la sinopsis, es un poco extraño, ¿no? De la manera que aparece muerta esta chica en su casa. Entonces, pues llaman a esta brigada para que vaya a Salamanca a investigarlo. Entonces, bueno, pues el inspector René Chariot tiene que tratar de resolver el caso, y a mayores, bueno, pues tiene una serie de pensamientos y de revivir otra vez el pasado que tuvo en la capital salmantina. Tiene que volver a coincidir con una antigua compañera que tuvo, uh-huh, y con la que no acabó muy bien. Uh-huh. Entonces, al final es un poco una bomba, ¿no? Por un lado tiene que tratar de avanzar en la investigación, pero por otro lado tiene que lidiar, pues, con una compañera con la que no tuvo una muy buena relación en su última etapa.
Claro, pues se mezclan esas dos líneas, lo que es, bueno, pues lo que es una buena novela negra, de resolver un crimen, pero además es el personaje principal, su pasado turbulento y su relación con la compañera. Entonces tenemos esas dos historias dentro de la novela, que se combinan. Exacto. Y se entrecruzan.
Exacto, son dos líneas temporales, tiene dos, uh-huh, líneas temporales la novela. Entonces una es el presente, que es la investigación, y luego tiene unos los típicos flashbacks estos de que van al pasado, y bueno, pues a medida que el lector va viendo la relación que tiene el inspector con la subinspectora que hay en Salamanca, entonces, pues, de vez en cuando hay capítulos que van al pasado, pues para que el lector se entere, ¿no?, de dónde viene esa confrontación entre ambos. Así que eso es básicamente, ¿no?, lo que es la novela. Dos líneas temporales, una con la investigación y la otra, pues, donde se cuenta un poco la historia entre estos dos personajes.
¿Y te resultó difícil combinar esas dos líneas temporales con además dos líneas de historia en la novela? ¿Es complicado a la hora de escribir?
Bueno, a ver, pues más sencillo es hacerlo todo en una línea temporal, ¿no? En el presente o pasado, me da igual, pero y desde luego que hacer dos líneas temporales, pues al final es complicarlo un poco más. Pero bueno, más que difícil, un poco tienes que revisar muy bien lo escrito para que todo encaje, para que no haya diferencias en los años de los personajes. También tienes que tener muy en cuenta, pues, al ir años atrás, todo depende de los años atrás que vayas, ¿no? Claro. Porque a lo mejor imagínate que te vas a los años, no es mi caso, ¿no?, pero imagínate que lo vas a los años 50, pues no puedes hablar de teléfonos móviles, porque, claro, no existía. Entonces, uh-huh, todo ese tipo de cosas tienes que tener en cuenta. Si hablas de que van al cine a ver una película, pues tiene que ser una película que sea de ese año.
Claro. O
sea, todas esas cosas tienes que cuidarlas.
Cuidar los detalles. Y supongo que ahí cobra mayor importancia incluso la escaleta.
Exacto, sí, claro. La escaleta es, pues ahí lo tienes todo bien estructurado. Aún así, pues puedes cometer errores y tienes que volver a revisarlo, ¿no? Todo lo que vas escribiendo. Pero bueno, yo debo ser un poco más oca porque lo que estoy escribiendo ahora también lo estoy haciendo en dos líneas temporales.
Bueno.
Así que tampoco voy a dar más detalles, ya pero está. Sí que lo estoy haciendo también en dos líneas temporales.
Ahora después ya al final preguntaremos de tu nuevo proyecto. Y bueno, es una novela negra, antes lo has comentado, que en la cual se mezclan elementos también de tipo erótico, dentro de la novela. Claro, esa combinación de género hay que equilibrarlo bien para que la novela negra no se convierta en una novela erótica. Lo digo por el tema de los puristas y demás, y a la hora de encasillar las novelas, es algo completamente innecesario, pero... Innecesario, bueno, no diría innecesario, diría algo inútil, pero que muchas veces es necesario para que el lector se acerque a tu novela. ¿Cómo hiciste para que uno no eclipsara al otro? Porque Rómpeme, Levántame es una novela negra con tintes eróticos. O sea que, como diría el otro, es un papa con carne, no es carne con papa. Pues más o menos lo mismo, ¿no? Hay que equilibrarlo.
Exacto,
bien.
Sí, hay que equilibrarlo, pero nunca va a ser a gusto de todos.
No, hombre, ya.
He tenido de todas las críticas y reseñas que me han llegado de la novela, pues haya gente que le ha encantado la combinación de estos dos géneros, por decirlo de alguna manera, pero ha habido otros que pues le ha parecido un poco fuerte. No, yo es que tampoco creía necesario, tal. Bueno, a ver, te podrá gustar o no, pero al fin y al cabo, yo sí que creí necesario, claro, que entre los tres personajes, hay varios personajes principales, secundarios, de los principales son tres personajes principales, y bueno, pues se detallan las relaciones que hay entre ellos, que hay o que ha habido. Uh-huh. Y sí creí pues que debía meterme más a fondo en esas relaciones, ¿vale? Y yo siempre lo digo, a mí me, sin tener nada que ver la trama con ello, yo pongo el ejemplo de la película de Instinto Básico de Michael Douglas y Sharon Stone, que no deja Instinto Básico, la gente lo recuerda, pues mucha gente lo recuerda pues por el tema erótico, ¿no?
Sí.
Pero realmente es un thriller policía con toda regla. Uh-huh. O sea, lo que pasa que, bueno, pues al final pues mezcla la relación entre un policía y una asesina, pero no deja de ser un thriller policíaco. Uh-huh. Esto es un poco parecido, sin tener nada que ver la trama con la película, pero es un thriller policíaco y se cuentan relaciones, no se detallan. Ha habido, como digo, lectores que, bueno, que incluso se han ruborizado un poco. Yo cuando lo estaba escribiendo, la verdad es que a veces pensaba en mi madre cuando lea la novela, digo, madre mía, digo. Y es verdad que cuando luego la empezó a leer, me llegó un día y me dice, ay, hijo, dice, un poco picante esto. Me decía, y digo, bueno, mamá, digo, ya sabes que, bueno, pues es todo ficción, son cosas claro. que, bueno, pues oye. Pero sí que es un poco, no es fácil, como dije ya al principio, para mí escribir temas eróticos porque no es una cosa que haya consumido.
¿No?
Ese tipo
y de... que además que es necesario y pensado, no es algo que está ahí puesto con calzador, digamos que para darle picante a la novela, sino que es necesario o no. Tú lo has considerado necesario como autor y punto y ya está.
No, con calzador no está metido, es más, es que es necesario, porque claro. Si no estuviera esa parte, es que no funcionaría, o sea, no se entendería realmente ni el presente ni sobre todo el pasado, o sea, realmente es necesario, o sea, no es algo que se meta de, bueno, lo voy a meter porque sí, porque... Bueno,
porque vende más, pues, porque... sí.
Exacto, no, es que es totalmente necesario, si no lo hubiera metido, estaríamos hablando de, sin duda, de otro tipo de novela.
Uh-huh. Vale, perfecto, y luego también está, bueno, la ciudad de Salamanca, tu ciudad. Los escenarios son escenarios conocidos. Eso da seguridad a la hora de escribir, ¿no?
Da seguridad porque, bueno, a ver, yo soy de Salamanca, vivo en Salamanca y luego, pues qué mejor escaparate que esta ciudad, porque la verdad que no es por que yo...
Véndela porque Salamanca hay que venderla.
Es que Salamanca es un escaparate, o sea...
La ciudad preciosa, hecho, la maravillosa.
La llaman Roma la chica, o sea, ya con solo con eso, ya el tema de monumentos que hay aquí, monumentos, iglesias, sí, museos, sí. Es impresionante. A ver, aquí se han rodado muchas series y películas y se siguen rodando, por algo será. Incluso han venido los indios, ¿no? Esto es lo de Bollywood, ¿no? ya han venido a rodar varias películas. Entonces, a ver, Salamanca es un escenario increíble, pues qué mejor escenario para mi novela, ya al margen de pues dominarlo, ¿no? Pues conocerlo, sino que es una manera también de llevarle al lector, al que conoce la ciudad y al que no la conoce, pues a perderse por sus calles.
Pero ya no solo el escenario, porque el escenario como trasfondo, sino incluso la vida de la ciudad. O sea, es decir, porque yo voy a Salamanca, describo y hago, puedo hacerlo, pero si no vives allí, no retratas a la ciudad. Esto es así de claro. Y eso sí lo has podido hacer tú.
Es difícil sacarle el alma a la ciudad, porque yo he leído algunas novelas, ¿no? Parece que mola mucho entre algunos escritores y decir, no, yo, mi novela está basada en la trama discurre en Nueva York o en Londres o en así ciudades espectaculares, ¿no? Primeras ciudades mundiales. Pero luego cuando lees la novela, poco te cuentan de esa ciudad. Entonces, sí. Me da igual, podría ser Nueva York como podría ser Málaga, o sea, o Cádiz.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Me da igual porque sí, vale, es que te mencionan cuatro calles que todo el mundo conoce y poco más. Entonces, yo al final, pues lo que prefiero es, oye, pues yo conozco muy bien Salamanca. incluso, bueno, aparece en otras ciudades en la novela, también aparece Madrid, aparece, bueno, en alguna ciudad de algún pueblo de Barcelona, de Málaga, precisamente. Uh-huh. Y, bueno, pues al final, en la novela uno mete, pues, lugares o sitios que conoce, sitios que le gustan, ¿no? Siempre se dice que los escritores al final dejamos algo nuestro en las novelas. Y cierto es, yo dejé pues ciudades a las que fui, dejé nombres de amigos por ahí metidos, uh-huh, incluso música, ¿no? Que este libro tiene muchísima música.
Uh-huh. Además, tengo que decirlo, hay una playlist, ¿eh? Hay una playlist de Rómpeme, Mátame, por si alguien en quiere buscarla en Spotify. Es que el otro día nos estaba diciendo Rafael Marín, que dice que la novela negra, la ciudad... No es solamente eso, no es solamente un escaparate o un algo que sale por detrás, sino que la ciudad es casi como un personaje más y que influye en directamente en la trama y en la novela. Eso es, forma parte de la novela negra y el caso, ¿no?
Efectivamente, por eso decía yo antes que has dicho muy bien, ¿no? Que al final la ciudad es un personaje más. Por eso decía yo de sacarle el alma, ¿no? Uh-huh. Las personas tenemos alma, pues que las ciudades también tienen alma, tienen vida. Entonces, y más ya al margen del escaparate que es Salamanca, sino luego la vida. Tú sales por la ciudad, hay mucha vida, hay gente por las calles, hay muchos estudiantes, tenemos dos universidades, o sea... Uh-huh. Aquí todos los años hay 40.000 estudiantes, entonces, pues ¿cómo no va a haber vida? Claro. De día y de noche, lógicamente.
Lógicamente. Claro que sí. Bueno, pues ya llegamos a la parte final del programa, así que antes que nada, que no se me olvide, Alberto Muriel, Rómpeme, Mátame, en Cosecha Negra, ¿vale? Para que la busquen y en las librerías y que la lean y la disfruten. Las dos últimas preguntas, como he dicho ya varias veces. Primera, ¿en qué estás trabajando? ¿Nuevos proyectos? ¿Qué se está cocinando en el horno?
Pues está cocinando un thriller psicológico. En este caso es un thriller psicológico que también está narrado en dos tiempos. Y la verdad que ya poco más puedo contar.
Vale.
Pero seguimos. Bueno, me salgo del thriller policíaco, uh-huh, donde hay una investigación, y me voy al thriller psicológico, ¿no? Hay que darle un poco al coco ahora.
Tocamos otra rama del thriller, ¿no? Sin abandonar el árbol, exacto, pero nos vamos por otra rama. Bien, bien, bien. Exacto. También en dos tiempos. Exacto. Y como diría la difunta María Mayra Gómez-Ken, hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedo leer, efectivamente.
Bueno,
tarjetita
está
por aquí.
Tarjetita por ahí, eso es. ¿Está avanzada? ¿Está avanzada? ¿Puede ser que salga este año?
Yo espero terminarla ahora en primavera. Y luego, pues no sé, ya veremos a ver qué pasa.
Bueno.
A ver qué pasa, si a ver cómo está el tema de la editorial, de, uh-huh, que digamos que es un poco, a ver, escribe eso, vuelves a escribir y es un poco, no voy a decir que empezar otra vez de cero, porque no es así, porque bueno, pues yo ya estoy con una editorial. Pero al final, bueno, pues ya nunca se sabe qué puede pasar.
Ya se pone en manos de otros profesionales. Exacto. Bueno, exacto, pues yo solo te digo que cuando la publique, la invitación la tiene, ¿vale? Aquí al programa y volvemos a charlar y hablamos de esta novela que está en el horno, se está cociendo a fuego lento, poquito a poco, para que se cocine bien. Y ahora, la última, para terminar, este es un programa de libro. ¿Vale? Aquí recomendamos, nos juntamos lectores y lectoras que nos gusta, tenemos el mismo vicio y tú que tú has recuperado, como bien dijiste, y que te ha hecho desarrollar la carrera literaria. Y entonces nosotros estamos aquí recomendando tu libro, repito, Rómpeme, Mátame, Cosecha Negra, Alberto Muriel. Ahora tú tienes que pagar el peaje y recomendarnos algún libro.
Pues yo voy a recomendar que para mí ha sido el libro que más he disfrutado el año pasado y precisamente no es de novela negra. Uh-huh. Es El gran timo de las hadas, de Félix J. Palma.
Ah, sí, sí, lo tuvimos aquí, lo tuvimos. Sí, lo tuvimos.
Y la verdad que, bueno, la verdad que me encantó. O sea, sí, es un libro. Luego encima, claro, pues la trama discurre, parte en... Bueno, es el rollo de este... inglés de los años 20 y la verdad que del rollo de las mafias que había, de lo como de los Peaky Blinders y todo eso, que eso siempre me ha gustado. Y si encima lo mezcla con que los personajes regentan un
es
estudio
verdad.
De fotografía, pues entonces ya es que me
vamos, estaba hecha para ti.
Me atrapó, ¿no?
Sí,
y,
sí.
Y nada, me metió en el mundo de las hadas, de los duendes, ¿no? Al final de los seres esféricos, que nunca había leído nada de ello, pero me encantó. Y la verdad que luego encima le tengo mucho aprecio a Félix, porque la verdad que la novela Rópeme, Mátame, pues está un poco escrita codo con él, ¿no? Él me ha ayudado mucho. Y de hecho, en la nueva edición que ha salido ahora de Cosecha Negra, hace el día 22 de enero, pues viene en la portada, viene una fajita abajo, que siempre hay un escritor o que pone una nota, y en este caso es Félix el que tiene ahí plasmado una frase en la portada de mi novela. Así que yo, para mí, mi recomendación es esa. Podía hablar de decir más recomendaciones.
Sí. Repítela para que lo escuchen nuestro escuchante.
El gran timo de las hadas de eso. Félix J. Palma.
Yo
es un escritor, reafirmo. Es un escritor paisano vuestro, ¿no?
Paisano, sí, de aquí de Sanlúcar. Reafirmo porque la leí, me encantó y luego estuvimos conversando con él y tuvimos ese gusto. Así que en eso hemos coincidido. Alberto, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un verdadero placer charlar contigo.
El placer ha sido mío, de verdad.
Y reitero, y lo digo aquí para que quede grabado, que cuando esa novela ya esté en circulación, vuelves aquí y volvemos a charlar sobre tu oficio y tu nueva novela y tu producto, ¿vale?
Pues Antonio, estaré encantado y nada, darte las gracias por fomentar y difundir la lectura desde este medio de comunicación tan mágico como es la radio.
Pues muchísimas gracias por tus palabras y nos vemos cuando termines y publiques tu novela, ¿vale?
Nos vemos seguro, Antonio.
Estupendo. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, pues nos despedimos. Ya sabéis que podéis oírnos en radiopuerto.fm y nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, donde también podéis hacer cualquier sugerencia o dar cualquier opinión. Así como en el WhatsApp de Radio Puerto, el 629-128042, haciendo siempre referencia a nuestro programa. En los mandos técnicos ha estado Daniel Borne y quien nos habla es Antonio Ferrando. Hasta la próxima. Nos veremos entre páginas.